Familia. Muchas gracias a la familia Sandoval por preparar estos cantos. Ahora vamos a dejar a mi sangüesa, perdón. Vamos a dejar ahora a Pablo Sandoval, que nos va a la lectura que inspira el sermón de hoy en Juan 14, del versículo 15 al versículo 31. Vamos, Pablo.
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volverá a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, también en ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre, que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: Me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo, y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Esta es palabra de Dios.
Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Pablo, por la lectura. Les pido que puedan silenciar los micrófonos, aquellos que puedan tenerlo abierto, please. Gracias. Estamos, primero, según el calendario litúrgico, hoy se celebra y se recuerda Pentecostés, hoy domingo 23. Y estamos en una serie basada en el libro de Hechos llamada Viendo al Espíritu Trabajar. Eso es lo que hemos estado viendo casi todo este primer semestre. Y hace algunas semanas atrás, se predicó sobre Hechos 2 y que nos hablaba del derramamiento del Espíritu Santo y de este gran número de personas que fueron llenas del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Pero en esta ocasión no les voy a hablar de Pentecostés en sí, de este evento en particular, ya que lo vimos hace algunas semanas atrás. Sino vamos a hablar específicamente del Espíritu Santo, que tiene que ver con Pentecostés, pero vamos a hablar del Espíritu Santo, que nos va a ayudar un poco a entender más la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero también en este mundo. Y nos vamos a estar preguntando, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo? Voy a orar para poder continuar con este sermón. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Nuevamente te damos gracias por poder reunirnos, por esta tecnología. Y ahora ayúdanos, Señor, a estar atentos, tener un corazón dispuesto a oídos atentos, mentes preparadas para ser animados a través de ti. Y ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a que todas estas palabras, todo lo que tú nos quieras decir, quede en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica durante lo que nos queda en nuestra vida. Así que gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, para entender un poco el contexto de lo que estaba pasando en el pasaje que se leyó en Juan, en el capítulo anterior vemos a Jesús hablando con sus discípulos. A esta sección de Juan, del Evangelio, se le llama como la despedida de Jesús. Y los discípulos estaban asustados porque su maestro, Jesús, a quien amaban y de quien dependían, los iba a dejar. Pero Jesús, preocupado por la angustia de estos discípulos, los anima amorosamente para alivianar, para bajar sus temores. Y lo hace prometiéndole algo muy importante y valioso para el resto de sus vidas. Y algo que les ayudaría cuando Jesús ya no estuviera con ellos. Y la promesa es versículo 16. Dice, y yo le pediré al Padre, y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús prometió que enviaría a su pueblo, dice, otro consolador. ¿Quién es este otro consolador? El Espíritu Santo. Entonces, este otro consolador que vendría en ayuda a los discípulos, y no solo a ellos, sino a todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, recibirían este Espíritu Santo, este otro consolador. Y la palabra que ocupa Juan en el texto, aquí vamos a estar metidos un poco con el griego y un poco como con doctrina pura, así que atentos, ya por eso mentes, oídos y corazón atentos. La palabra que ocupa Juan en el texto original para referirse al Espíritu Santo es paracletos, ya en griego. Y es un término como muy rico en significado que no puede describirse en una sola palabra. Es difícil. Y significa literalmente alguien que está a tu lado para ayudar. Alguien llamado a estar a tu lado para ayudar. Y tiene esta connotación de un ayudador, de un consolador, de un exhortador, intercedor, alentador. Este término paracleto se usa muchísimo en el ámbito también legal, judicial, para referirse a un abogado defensor. Y más específicamente para alguien que va en ayuda por alguien. Alguien que se le llamaba para ayudar. Entonces esta palabra es amplia. De hecho tiene un significado aún mucho más largo. Entonces Jesús era la ayuda que necesitaban los discípulos en ese momento, cuando estaba con ellos en la tierra. Pero después de su partida, Jesús le promete a este otro paracletos, o a este otro consolador, al Espíritu Santo. Jesús le promete a otro. Y esta palabra, otro es importantísima, aunque no lo crean. Aquí estamos viendo también la importancia de pequeñas palabras. Dice a otro consolador. Y esta palabra es importantísima porque esta palabra se refiere específicamente a cuando dice a otra persona de la misma clase. Ese otro significa otra persona de la misma clase. Hay varias palabras que o términos para la palabra otro en griego, pero este otros, el alos, significa otra persona de la misma clase. Escucha bien, entonces Jesús envía otro consolador exactamente como él, de la misma clase que Jesús. una persona que pudiera tomar adecuadamente su lugar y dar poder para su obra. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sin poder, sin importancia, como lo creen muchas famosas sectas que se hacen llamar cristianos. No, el Espíritu Santo es una persona, es decir, él es un ser personal y no algo impersonal. En primer lugar, cada pronombre que se usa en referencia al Espíritu es él, como cuando uno habla de una persona, y no eso como cuando uno habla de una cosa, como una fuerza. Entonces, el Espíritu Santo es importante, muy importante. Y esto es verdad porque él es Dios, no es cualquier cosa. Es Dios, es parte de la Trinidad, de la misma clase que Jesús. Entonces Jesús mismo lo trata como una persona, no como una fuerza. Jesús le promete que vendrá otro consolador, no una fuerza consoladora, sino alguien que vendrá. Es alguien que estará junto a tu lado, dice Paracletos. Alguien a tu lado, acompañándote, como una sombra para ayudarte. Cuando eras chico, ¿intentaste alguna vez esconderte de tu sombra? ¿O escapar de la sombra? ¿Lo lograste alguna vez? Si es que lo intentaste. Así es el Espíritu Santo. Está junto a ti en todo momento para ayudarte. Es imposible, si tú eres cristiano, si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, es imposible que se te vaya. Está todo el rato contigo. Dios mismo junto a ti para consolarte, para fortalecerte, para animarte. Y en el verso 17, Jesús le dice a sus discípulos: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. De la misma manera como los discípulos pueden conocer a Jesús porque están con él al lado, ahora podrán hacerlo por el Espíritu que de verdad que te será dado. Por lo tanto, el Espíritu no es menos persona que Jesús. Es de la misma clase. Y en este versículo podemos dejar claro que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? La pregunta. Porque cuando Jesús le promete que vendrá el Consolador, este Paracletos, les dice que ustedes ya lo conocen porque vive, mora con ustedes. Es algo presente y estará con ustedes también. Es algo que está pasando ahora con ellos e incluso va a seguir con ustedes. Entonces la promesa del Señor según la cual el Espíritu Santo vendría con poder, como lo vemos en Pentecostés, no quiere decir que el Espíritu Santo no estuviera presente o activo antes del derramamiento en Hechos 2. El Espíritu Santo siempre ha estado. Si creemos que el Espíritu Santo solo apareció en Pentecostés, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Ojo con esto. Si vamos a la Biblia y si partimos en Génesis 1, versículo 2, podemos ver al Espíritu activo. Mira el versículo. Dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí está. Era esta palabra, está ahí. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu Santo moviéndose todo el rato, desde la creación. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Ezequiel 36 dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y así con muchos, muchos pasajes más de las Escrituras que nos muestran que el Espíritu Santo no es alguien que apareció de la nada, sino es Dios mismo activo y actuando, protagonista de la historia. Lo que vemos en Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo que les daría poder para proclamar el Evangelio. El Espíritu Santo llenando con poder, con valentía y fortaleza los corazones de aquellos que estaban allí en ese momento. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es creado por Dios, sino es Dios. Si el Hijo de Dios, Jesús, es igualmente eterno con el Padre, entonces el Espíritu Santo es igualmente eterno con ambos. Una Trinidad perfecta. Un solo Dios. Es por eso que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino es Dios mismo obrando en este mundo y en el corazón de sus hijos. Y Jesús tenía claro esto, y quería que sus discípulos también lo entendieran, la promesa de Jesús de que lo iba a dejar solo o huérfanos, era que no iban a estar tan así. Alguien los iba a acompañar. Significaba que él se iría con el Padre, pero volvería a estar con ellos de igual manera. ¿Y cómo iba a lograr esto si se iba? ¿Cómo iba a lograr estar con él? A través del Espíritu, a través de Dios mismo. Mira los versículos 18 y 19 y 20. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes, dice. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy con mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces Jesús le da una gran promesa a sus discípulos. No solo sabrán que él está con el Padre, sino que Jesús estará con ellos. Imagínate lo que deberían estar pensando o haber estado pensando los discípulos en ese momento. ¿Sabes, Jesús? Imagínate, ¿sabes, Jesús? No te entiendo nada. Dice que te vas, pero que te quedas con nosotros y nosotros en ti. No entiendo cómo se logra esto. ¿Te vas o no te vas? ¿Qué está pasando? No te entiendo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través del Espíritu. Los discípulos y todos los creyentes estamos unidos a Jesús mediante el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y no solo Jesús, sino también el Padre. O sea, la Trinidad misma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo morando en nuestro corazón porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios mismo en nuestro corazón. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te das cuenta quién vive en tu corazón? Si aún no te queda claro, es Dios mismo en tu corazón. El saber esto debería hacerte evaluar tu comportamiento diario. Reflexionar sobre tu manera de hablar, de responder, de actuar en situaciones adversas. Debería llevarnos a arrepentirnos sobre nuestro accionar. Fuimos salvados por la sangre de Cristo, por su obra en la cruz, para que podamos reconocerlo como Señor y así cambiar nuestra manera de actuar. Dejar atrás nuestro ropaje viejo, como dice Efesios, en la carta de Efesios. Nuestro comportamiento antiguo, dejarlo atrás. O estar luchando por poder cambiarlo o dejarlo atrás. ¿Lo estás haciendo? Si te examinas y te das cuenta que te cuesta o no puedes, te tengo una muy buena noticia. No estás solo, porque tenemos a Dios mismo ayudándonos a cambiar. Estamos unidos a Él. Y esta unión es inseparable si creemos en Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda en las cosas que nos cuestan para cambiar. Por lo tanto, tenemos a este Espíritu Santo, a Dios mismo en nuestro corazón, morando en nuestro corazón, pero no está allí sin hacer nada, solamente es Dios, sino hace una gran obra en nosotros, una gran obra en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hace específicamente el Espíritu Santo? Jesús les dijo que no los dejaría sin nadie que los consolara, no los dejaría solos. Pero también dijo que no los dejaría sin una fuente de verdad. Enviaría al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a guiarlos y enseñarles. Versículo 25 al 26 dice, todo esto lo digo porque ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo viene entonces en el nombre de Jesús, actuando en armonía perfecta con los deseos, propósitos y voluntad de Jesús. El trabajo del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es recordar las palabras de Jesús. A los discípulos le iba a ayudar a recordar lo que Jesús les dijo durante su ministerio en la tierra, algo que ya es conocido, no una revelación nueva, sino lo que Jesús le enseñó. Y a nosotros nos recordará las enseñanzas que vemos en la Biblia. No una revelación nueva, lo que vemos en la Biblia. Nos recordará la vida, la obra, la resurrección de Jesús y la esperanza que tenemos en Él. Porque el principal propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. De la misma manera como Jesús vino a la tierra a glorificar al Padre, el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo. Juan 16, del 14 al 15, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo fue enviado al mundo para hacer que las personas ciegas vieran y saborearan la incomparable belleza y grandeza de Jesús. Sin la obra del Espíritu Santo no podríamos nosotros ver la grandeza de Jesús. Sin la obra del Espíritu Santo nadie podría conocerla. Por eso es importante su obra en este mundo. Necesitamos de Él para que muchos corazones duros puedan ablandarse y conocer la obra de Cristo y así ser transformados. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo? Mira el verso 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo, no se angustien ni se acobarden, dice. Lo que vemos o lo que leemos en este versículo es que Jesús les deja paz a sus discípulos. En un mundo difícil, les deja paz. ¿Y cómo podrían sentir esa paz si Jesús los iba a dejar? A través del Espíritu Santo. La palabra paz significa un estado tranquilo de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo. Entonces, a pesar de los conflictos y situaciones complicadas que podrían estar viviendo o que iban a vivir los discípulos, esa paz que es dada por medio de la obra del Espíritu Santo les iba a ayudar, los iba a tranquilizar. Entonces, Él es el encargado de impartir esa paz real, genuina, que no se siente en cualquier lado y que no te la puede dar cualquier persona. Dios es la única fuente de toda paz o de toda verdadera paz que los cristianos debemos buscar. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos que en medio de un mundo en donde la paz no está o tiene un significado distinto, dice, les dejo mi paz, que ahora sienten porque están a mi lado, pero después no la perderán porque a través del Espíritu Santo la sentirán. No estarán solos, porque yo estaré con ustedes y sentirán esa paz. El mundo promete paz, una paz que es limitada y de corta duración. El mundo habla mucho sobre la paz. Buscamos la paz, prometen la paz, de distintas maneras. Pero la paz real es de Dios e involucra paz entre Dios y los hombres. Esa paz la entrega a Jesús en la cruz y la confirma el Espíritu Santo en nuestro corazón. La obra del Espíritu Santo en este mundo y en nuestro corazón es más grande de lo que creemos o pensamos. Y a través de toda la Escritura podemos confirmar esto. El Espíritu Santo no solo es el consolador, el guía, el abogado defensor, el que entrega paz y el que nos enseña y recuerda quiénes somos, sino que también nos da la seguridad de nuestra salvación para que podamos saber que tenemos vida y vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos confirma y nos asegura que tenemos vida, vida eterna, y además nos ayuda a ir transformando nuestro corazón día tras día. Esa palabra llamada santificación nos ayuda a ir cambiando nuestro carácter y trabajando en las cosas difíciles día tras día. Está ahí con nosotros ayudándonos. Nos ayuda con nuestro carácter y a ser más como Jesús. Si has cambiado en algunas áreas que antes te costaban o te hacían pecar, bueno, el Espíritu Santo es quien te está ayudando a cambiar eso. El Espíritu, Dios mismo, el que te está ayudando a ir cambiando, transformando cosas que antes te costaban. También el Espíritu Santo te llena de gozo y valentía para testificar de Cristo, como lo estamos viendo en el libro de Hechos. El Espíritu Santo nos va a resucitar también de entre los muertos. Mira Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, Él estará contigo a través del sufrimiento. El Espíritu Santo estará contigo en la muerte y te va a resucitar de entre los muertos al gozo eterno. Dios resucitándonos de entre los muertos. Espíritu Santo entrega vida, seguridad, santidad, plenitud de gozo, poder, guía, ayuda en el sufrimiento, en la muerte y resurrección. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo se ha comprometido a hacer por ti y por mí, si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Dios, Espíritu Santo, que no nos fallará, porque es fiel. ¿Cómo Dios? Porque Dios es fiel y Él es Dios. Esto es lo que es el Espíritu Santo, el que vive en nosotros. Y creo que me quedo bastante corto explicando la maravillosa obra que hace en nosotros. Muy corto. Por lo tanto, nuestra respuesta como cristianos no es solo aceptar que existe el Espíritu Santo, sino también es adorarlo, obedecerlo y amarlo como nuestro Dios. Lo necesitamos para nuestra vida, día tras día, y debemos entender quién es y debemos entender su gran obra. Quiero terminar orando a nuestro Dios y orando a nuestro Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Oremos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude. Déjenme orar en esa dirección. Espíritu Santo, gracias porque estás en nuestro corazón. Gracias porque eres activo, nos mueves, nos guías, nos consuelas, nos proteges, nos enseñas, nos ayudas a luchar con el pecado, con nuestro pecado humano de hombre. Gracias porque estás ahí vivo y nos recuerdas la esperanza que tenemos a través de la obra que hizo Jesús en la cruz, esa esperanza de que Jesús regresará y estaremos juntos a Dios, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo disfrutando de la gloria. Ayúdanos, Señor, a darnos valentía para testificar de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder glorificar a Jesús, su obra en este mundo y en la mía. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscarte para ser llenos de ti día tras día y poder ir a las naciones. Gracias, Espíritu Santo, porque eres Dios y eres fiel a tus hijos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Vamos a declarar esa fe.